Saludos, buenas tardes a todos. Estamos ya en los últimos días de abril y nos preparamos para un nuevo mes con un comienzo que será muy caluroso, eso dicen los meteorólogos. Desde este viernes celebraremos en nuestras casas, como lo estamos celebrando todo, la festividad del 1 de mayo, el Día del Trabajo. El sábado, ese día festivo para nuestra comunidad, el 2 de mayo. El domingo se lo dejaremos al Día de la Madre, por cierto, el más atípico de todos los tiempos. Este es el calendario para los próximos días, pero nos vamos a fijar en el primero, el 1 de mayo, Día del Trabajo. Pasará la historia como el día peor desde el año 2013. Me refiero para el empleo. Primer trimestre con datos de la EPA, 285.000 empleos destruidos, más de medio millón de trabajadores afectados por ERTEs. Las cifras que hemos conocido hoy, pues la verdad, son las peores desde el año 2013. Así que la preocupación por la salud, viene la preocupación por la destrucción del empleo, que golpea a más mujeres y a jóvenes. Así que así es como comenzamos. Les doy la bienvenida. Sinceramente, me hubiera gustado empezar hablándoles de otros asuntos más positivos, pero no es así, porque también me gustaría hacer un alto y hablar de una de esas voces cotidianas que realmente se han hecho familiares a través de la televisión. Me refiero, como no, a Michael Robinson. Se nos ha ido. Ahí queda su estilo personal, su estilo inconfundible. Tenía 61 años, nunca caminó solo. Eso es lo que ha dicho en Twitter su familia. Se mantuvo activo casi hasta el final. Michael, saben ustedes que era futbolista, comentarista deportivo, como siempre fiel a su equipo, el Liverpool, de ahí que nunca caminara solo. Y también vamos a decir que fiel a su estilo tan personal que le hizo convertirse en un personaje muy, pero que muy conocido dentro y fuera del mundo del deporte. Así que hoy nosotros queremos comenzar con la voz de Michael Robinson, que entre otras cosas nos dijo y nos dejó ese anuncio de que él padecía cáncer. Lo dijo así, con esta naturalidad que a él le caracterizaba.
El día 30 de octubre me tenía un bulto en mi axila y luego, pues mira, cuando lo sacaban me daba unas noticias tremendas, que Michael tiene cáncer, uno malo, que no tiene cura. Yo pensaba que era una pesadilla, que no era de verdad. Yo voy a decidir cómo yo voy a vivir. Me venía un poco arriba. Y estoy jugando un partido de fútbol y en esos instantes estoy perdiendo 2-0. Pero, ojo, falta media hora y yo tengo a Messi quitándose el pantalón del chándal y va a entrar y va a jugar para mí. Entonces, esto lo voy a ganar seguro.
Pues era Michael Robinson, sin duda, como les digo, una persona muy querida por todos los que participábamos del amor que él sentía por los medios de comunicación. Él, desde luego, nos queremos quedar también no solo con ese estado de ánimo, esa pelea constante en su vida, hasta el último día de su vida, también nos quedamos con ese amor al Liverpool, a ese club donde jugó, el club de sus amores, como él decía.
Y subes escaleras y estás en el campo. Y el último que ves es el emblema, this is Anfield. Los cuatro compañeros míos que iban por delante mío besaban las manos y le tocaba el emblema. Y luego la gente cantaba You'll Never Walk Alone. Durante toda mi juventud yo lo cantaba a mis ídolos. Y luego lo cantaban a mí. Las mariposas frotan en mi vientre cada vez que voy. Y me emociono mucho.
Pues nuestro más sentido pésame a toda la gran familia del mundo del deporte y sobre todo a su familia que en estos momentos pues está pasando este trance. Sé que van a comprender tanto Ferran Boiza como Carmen Chumarín como Javier Gallego que empecemos con esta visión de un compañero que se nos ha ido. Ferran, saludos y buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Nieves.
Pues Carmenchu Marín, aquí estamos comenzando este día con estas noticias y echando también un vistazo, si os parece, a esos datos de la EPA, si es que queréis que empecemos por ahí, diciendo que continúa esa desescalada. Estamos a expensas de que el presidente del Gobierno tome la palabra en rueda de prensa y nos comente cómo se va a producir esa tan ansiada desescalada, tan ansiado momento. Sabemos que va a ser asimétrico y gradual. No todas las comunidades están preparadas para hacerlo a la vez, así que sabemos que hay seis que ya están preparadas para ese momento, otras como Madrid tendremos que esperar. Pero Carmenchu, ¿qué valoración haces a este día, a este martes con el que hemos comenzado a caminar?
Entre la muerte de Michael Robinson y los datos de la EPA, evidentemente no podemos cantar por el momento ningún tipo de victoria, sino es aquella en el terreno de la pandemia en la que parece que efectivamente, bueno, pues poco a poco, muy poco a poco, se va viendo un poquito de luz al final del túnel. Yo, vamos, concretamente para mí será un gran haz de luz si el sábado puedo salir una horita a caminar. Vamos a ver lo que nos dice el Gobierno.
Exactamente, a ver qué es lo que dicen. Saludamos también a Javier Gallego. Buenas tardes, Javier.
Hola, buenas tardes a los tres. Me alegra mucho escucharos de nuevo una semana en perfecto estado de revista.
Sí, señor. Es que ya parece que una semana es como si fuera un año. Tenemos esa sensación de que ha pasado mucho tiempo y en realidad, en fin, no ha pasado tanto. Lo que ocurre que es que vivimos todo muy intensamente. Javier, sí que me gustaría que comenzáramos hablando de esa desescalada que nos va a presentar el presidente del Gobierno. Por cierto, se ha quejado el líder de la oposición porque dice que nadie le ha vuelto a llamar para comentarle
en
qué va
no
a consistir.
Nada, los oigo en el quinto pleno.
A ver, ¿qué nos dices, Javier?
Sí, bueno, primero a mí la palabra desescalada me horroriza.
Sí,
no sé por qué desde el principio.
A todos.
Un invento nuevo. Y bueno, hay otras palabras, pero en fin, estamos usando esta. Dicho lo cual, primero, vamos a ver, yo soy escéptico porque, claro, conocéis que mi crítica al gobierno, a su gestión de esta crisis es la que es, desde hace semanas, y por tanto, dada la capacidad de improvisación y de sorpresa del gobierno, que está reunido todavía en un consejo extraordinario que vamos a ver por qué se está postergando más de lo que se está postergando, porque luego también tenemos sorpresas en estos consejos de ministros. Bueno, pues estoy expectante a ver cómo se articula esta salida del confinamiento. Y bueno, espero que el gobierno pues acierte después de tantos desaciertos y tanta gestión nefasta. Va a ser complicado y sobre todo yo creo que también haríamos, por mi parte, un llamamiento a nosotros como ciudadanos, más allá de las reglas o cómo se estructure esta salida por parte del gobierno. Yo creo que tenemos también que dar un ejemplo todos de nuevo de responsabilidad. Lo estamos dando en su inmensa mayoría, luego hay también mucho descerebrado, aunque sea en minoría en España, que se han saltado el confinamiento, que han jugado con la salud de los demás, no solamente con la suya. Pero ojalá seamos responsables y aceptemos las medidas, cumplamos de forma tajante porque nos va a todos mucho en salir poco a poco de esta y no volver a caer en una nueva escalada.
Pues gracias a los tres. Ferran Boiza, me gustaría desde luego hablar contigo de Madrid. Y que ya tenemos algún indicio de qué va a ocurrir, lo ha comentado hoy, lo ha dicho el vicepresidente Ignacio Aguado. Los establecimientos de primera necesidad bueno, pues van a estar abiertos todos a partir del fin de semana, el resto de los negocios a partir del 9 de mayo, los colegios serán los primeros en abrir a partir de la segunda mitad de mayo, los últimos parece ser que, bueno, serán todos los temas que tengan que ver con la cultura y el deporte. Pero el 11 de mayo posiblemente vuelvan a abrir las peluquerías, el 25 para finales de mayo a lo mejor museos y algunos establecimientos culturales y comerciales también estarán abiertos. O sea que poco a poco, Ferran, parece que la actividad en el mes de mayo se irá poniendo, se irá engrasando, ¿no? Mejor dicho, Ferran.
Sí, yo de todas formas pondría en cuarentena las declaraciones de esta mañana de Ignacio Aguado, porque esos pueden ser los deseos del vicepresidente del gobierno madrileño, pero no tiene por qué ser la realidad de lo que ocurra en las próximas semanas. ¿Por qué? Porque quien dispone es el gobierno central. Las comunidades autónomas pueden opinar, evidentemente, lo están haciendo, pero quien va a decidir cómo se produce la desescalada, los plazos, qué comercios abren antes, qué comercios abren después, va a ser el Gobierno central. Por eso, en este Consejo de Ministros que se está celebrando en este momento, es tan importante. Yo creo que se está alargando porque volvemos a estar como hace una semana, cuando había discrepancias sobre si tenían que salir o no tenían que salir los niños y cómo hacerlo, como se vio posteriormente que se tuvo que rectificar. Y nos ha dejado la experiencia alguna duda de si realmente fue un acierto o no que los niños salieran, porque, como hemos comprobado, los niños son muy educados, pero los padres, en algunos casos, son bastante desaprensivos. Pero ya veremos cómo se produce esta desescalada, porque el domingo, efectivamente, el Gobierno de Madrid, como el resto de comunidades autónomas, presentaron un plan al Ejecutivo Nacional, pero va a ser el Gobierno de Pedro Sánchez el que tenga la última palabra y el que decida exactamente cómo se va a producir esa desescalada. Por tanto, yo, hasta que Pedro Sánchez no salga y nos diga exactamente cómo va a ser, no lo analizaría con mucho detalle, porque puede haber algunas sorpresas. Esta mañana el propio Fernando Simón ponía dudas sobre no solo lo que la gente tenga que salir a pasear y a correr el sábado próximo, sino también planteaba dudas sobre que si había sido conveniente o no dejar salir a los niños el domingo pasado. Por tanto, como los expertos tampoco se ponen de acuerdo, en el propio gobierno madrileño veíamos que la semana pasada Ignacio Aguado estaba a favor de que salieran los niños y el consejero de Sanidad estaba en contra. Por tanto, como los expertos no se ponen de acuerdo, como los políticos no se ponen de acuerdo, yo esperaría a la intervención esta tarde del presidente Sánchez para saber exactamente a qué atenernos a partir del sábado día 2 de mayo.
Pues tienes toda la razón, Ferran. Es un poco hablar por hablar en estos momentos, porque realmente hemos sabido que se las prometía tan feliz todo el mundo el sábado. Entre otros, hemos escuchado a Carmenchu, que está deseando poder salir a dar un paseo o incluso hacer deporte. Bueno, pues Carmenchu, tampoco está clara la distancia de seguridad. Es que ahora dicen que 2 metros haciendo deporte es poco, que se quedan esas partículas suspendidas en el ambiente, tú vas detrás corriendo y si está una persona infectada te tragas absolutamente todo. O sea que es verdad que vamos aprendiendo no solo cada día, casi parece cada hora, Carmenchu.
Bueno, yo estoy dispuesta a salir aunque sea con escafandra, o sea, quiero decir, incluso cuando no haya nadie, si hay que salir a las 7 de la mañana o estar la primera en el portal para cuando abran la posibilidad, hacerlo. Evidentemente, ¿qué pasa con todo esto y qué pasó con la experiencia del domingo? Pues que, como no puede ser de otra manera, porque yo creo que es que no puede ser de otra manera, las medidas muchas veces de las autoridades sanitarias van un poco a prueba-error, pasito a pasito, ¿no? O sea, si la cosa sale bien, se puede continuar, si no hay que dar una frenada. Yo estoy con Ferran, no parecemos excesivamente disciplinados a tenor de algunas imágenes del domingo, y no nos damos cuenta de que esta gente que no respeta la norma nos está poniendo en peligro a todos, aparte de que está demostrando una insolidaridad y una falta de educación absolutamente asombrosa, ¿no? Yo creo que a partir de ahora, por mucho que nos digan las medidas sanitarias y los permisos o no para hacer una cosa u otra, va a ser una auténtica prueba de responsabilidad personal. Y yo no sé si los españoles estamos muy acostumbrados a eso. Es verdad que mayoritariamente, y sobre todo en los momentos culmen o trágicos o catastróficos, es verdad que reaccionamos con una gran generosidad, pero luego ya la disciplina me da la impresión de que es otra cosa. Y a mí me asusta mucho lo que hagamos nosotros. O sea, me asusta mucho que se cometan errores por parte de las autoridades, por supuesto, pero me asusta infinitamente más a partir de ahora que no tengamos una convicción de que debemos atenernos a las normas y que debemos respetar a los conciudadanos, ¿no? Eso sí que me parece bastante importante que sea así.
Bien, sabes, Javier, que ya otros países han empezado. Este momento que vamos a vivir en cuanto salga el presidente y nos diga cómo se va a hacer en España, esto ya lo han vivido en otros países. Queremos compartirlo con todos ustedes, con nuestros oyentes. Así que, Javier, atento a lo que nos cuenta Alejandro González de qué están haciendo los países europeos. Alejandro, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Nieves? Muy buenas tardes. Además, tenemos con noticia de última hora que viene de Francia. En Francia recordemos que se permitía salir a correr durante una hora y en el ratio de un kilómetro desde el domicilio, siempre y cuando llevases ese papel firmado con la fecha y la hora a la que sales. Recordemos también que en el país galo hay que salir a correr siempre antes de las 10 de la mañana o después de las 7 de la tarde para evitar coincidir con horarios comerciales. Bien, pues ahora mismo el primer ministro Edouard Philippe está anunciando el plan de desconfinamiento. Lo primero que ha dicho es que todos los eventos deportivos profesionales se suspenden hasta septiembre, es decir, la liga de fútbol queda totalmente suspendida y es la primera de las 5 grandes ligas europeas que se suspende de forma taxativa, Nieves. O sea que esto también es importante de cara a lo que pueda pasar en España. Luego ha anunciado que a partir del 11 de mayo los desplazamientos se van a poder hacer menos de 100 kilómetros de tu domicilio sin ningún tipo de certificado. Y solamente más de 100 kilómetros de tu domicilio los puedes hacer con una razón convincente, por una razón familiar o por una razón profesional. También ha dicho que a partir del 11 de mayo se va a recomendar el uso de mascarillas tanto al personal como a los clientes de los comercios porque van a poder reabrir los comercios, las bibliotecas y los pequeños museos. También ha anunciado que al menos hasta el 2 de junio van a estar cerrados los cines, los teatros y los grandes museos, bares y restaurantes. También las salas de concierto. Y también ha anunciado el primer ministro francés que los funerales van a tener un máximo de 20 personas y las reuniones no van a poder superar las 10 personas. Esto incluiría, aunque se esté facilitando el aplazamiento de las bodas, incluiría que las bodas pues no van a poder celebrarse de más de 10 personas, Nieves. Esto en cuanto a Francia, que es lo que estamos conociendo ahora mismo y seguramente que en el Consejo de Ministros estén siguiendo el plan de desescalada que está haciendo Francia. Luego también conocemos en Italia. En Italia sabemos que desde el 4 de mayo, el lunes que viene, pues entran en esa segunda fase y allí no van a tener ningún tipo de limitación la gente en cuanto a tiempo ni distancia a la hora de salir a la calle a dar paseos o hacer deporte. Lo que sí van a tener es que guardar los 2 metros de distanciamiento social y en sitios como por ejemplo Lombardía el uso de las mascarillas sí que es obligatorio. En Alemania recordemos que nunca han estado confinados pero que ellos volvieron a una vida medio normal el pasado día 20 de abril. Pero desde ayer es obligatorio llevar mascarillas tanto en el transporte público como en las tiendas. Luego hay países como Bélgica, Suiza o los Países Bajos donde no hay ningún tipo de limitación temporal ni de distancia a la hora de salir a la calle o en el Reino Unido, por ejemplo, donde sí que se puede salir a correr o a pasear donde tú quieras, pero siempre que lo hagas como máximo una hora al día. Y luego hay un tema que es el de las bicis, Nieves. Vamos a ver, en el tema de las bicicletas hay países donde están restringidas, como Francia, porque no puedes moverte más allá de ese kilómetro, por lo menos hasta el 11 de mayo, y otros donde están totalmente prohibidas, como Andorra. ¿Por qué en Andorra están totalmente prohibido circular en bici? Pues porque allí reside gran cantidad de ciclistas profesionales y es un país donde residen muchos ciclistas de estos profesionales y hay que recordar que ellos lo que han hecho es prohibirlo y también hay que recordar que en ningún país europeo, de momento, hoy en día, se pueden hacer salidas a montar en bicicleta en grupos de amigos, aunque sea un deporte individual.
Bien, pues así están las cosas. Alejandro, muchas gracias. Le paso entonces la pelota a Javier Gallego. Javier, ¿qué te parece la descompresión de algunos países, cómo lo están haciendo y la nuestra, que de momento es una incógnita, pero sabemos que no va a ser para todo el mundo igual? Habrá comunidades que inmediatamente empiecen ya a abrir determinados establecimientos, como por ejemplo en Andalucía, como por ejemplo en Melilla, como por ejemplo en las comunidades que han resultado afortunadamente menos afectadas por el COVID-19, pero sin embargo Castilla León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Madrid, pues tendremos que esperar porque nos ha dado y muy fuerte el coronavirus. ¿Qué te parece? ¿Por dónde van las cosas, Javier? ¿Te parecen lógicas?
Bueno, en principio sí, hombre, lógicas muchas no, las que ha propuesto este gobierno, ahora iré con eso. En cuanto, por ejemplo, sí que estoy de acuerdo en que va a tener que ser la famosa palabra asimétrico, es decir, distinto para comunidades, como habéis apuntado, pueblos, situaciones donde no ha afectado tanto, afortunadamente, para suerte de los conciudadanos de esas zonas, el virus. Pero dicho esto, hombre, en comparación con otros países, claro, otros países han podido tener una salida del confinamiento o incluso un confinamiento menos duro, porque cuando recibieron las mismas noticias que recibían las autoridades de aquí, pues tomaron medidas. Y algo clave que seguimos echando en falta en España y que también va a ser clave para esta salida del confinamiento, que es los test. La ausencia en España de test practicados durante muchas semanas ha provocado que nuestras cifras sean mucho más dramáticas que en otros países. Porque es clave, lo ha dicho la OMS desde el primer minuto, para parar y para hacer una proyección de cómo está afectando la pandemia y actuar en consecuencia. Pero para salir de este confinamiento, igual, incluso el gobierno había anunciado hace semanas y ha empezado, dice, a hacer esa gran encuesta vía test para saber la situación real de los españoles y de la pandemia. Ahora, si se hubiera hecho antes, nos habríamos ahorrado probablemente muchas muertes y mucha extensión del virus, pero ahora también es necesario que se hagan muchos tests para ver cómo poco a poco vamos recuperando una vida normal y se puede recuperar una vida normal. Que, por cierto, y ahí termino, por no extenderme, va a ser muy complicado, más allá de la normativa, porque nuestra psicología está afectada. Pensemos, como decía nuestra amiga Carmenchu, sí, saldremos, pero saldremos con una escafandra psicológica. Nuestras relaciones van a ser muy distintas en muchos meses hasta que volvamos a tener algo de seguridad y certeza que ni los científicos todavía a día de hoy la tienen.
Efectivamente, fijaos que es que hasta el Comité Olímpico pone en duda de que se puedan celebrar los Juegos Olímpicos el próximo año. Hemos sabido que en Japón están diciendo que dudan que se pueda hacer si todo sigue así y no hay una vacuna. Por lo tanto, se han aventurado a decir desde el Comité Olímpico que si en agosto del año que viene no se pueden celebrar, ya se cancelan hasta que corresponda pasados 4 años. O sea que así están las cosas porque no se sabe ni tan siquiera qué va a ocurrir, si habrá vacuna o no habrá vacuna el año que viene. Ferran, me interesa mucho que nos digas qué está pasando. Sabes que ha habido mucha preocupación por parte de familias con niños, ya que los pediatras están llamando a la calma después de haber sabido que la Asociación Española de Pediatría había pasado a sus asociados un informe de que si tenían los niños que acudían a la consulta fiebre, dolores abdominales y piel enrojecida, que los derivaran a los hospitales. Ha sido decir esto y bueno, hemos escuchado muchas voces, pero Sanidad, lo ha dicho Fernando Simón, dice que no conocen la relación con el coronavirus y desde Sanidad aseguran que la valoración sobre una posible relación de esto que les está ocurriendo a algunos niños, que son muy pocos, pues es muy difícil de establecer esa correlación en estos momentos. Así que, así están las cosas, Ferran, pero claro, se ha destapado la alarma, sobre todo en familias que tienen niños, ¿no?
Yo creo que ha sido una imprudencia, ¿no?, de la Asociación Española de Pediatría, porque efectivamente esta mañana nos desayunábamos todos con esta información interna que la Asociación de Pediatría enviaba a todos sus asociados en España, alertando de que se habían detectado este extraño síndrome pediátrico que podría estar relacionado con el coronavirus, que se caracterizaba, como tú decías, con un cuadro inusual de dolor abdominal, acompañado también de gastroenteritis, que poco después evolucionaba hacia un shock con taquicardia e hipertensión, incluso con ausencia de fiebre, y era muy peligroso para los niños. ¿Se había detectado algún caso en Gran Bretaña de eso? De hecho, el Servicio Nacional de Salud británico ayer había informado de ello, pero en España no se tenía constancia. Aún así, la Asociación Española de Pediatría ha enviado esta circular a todos sus asociados, que evidentemente ha saltado inmediatamente a los medios de comunicación. Yo creo que luego la propia asociación ha dicho que está investigando, lo que no sabe exactamente si esto se está produciendo o no. Por tanto, yo creo que efectivamente es un ejemplo de imprudencia, porque si todavía estás investigando realmente si esto se está produciendo y en qué casos y cómo y el por qué, pues lanzar esta alerta me parece que es alarmar en un momento en que además, pues evidentemente, todos estamos encima de la información y además con una esta enfermedad, la del coronavirus, que también tiene muchos síntomas que se van descubriendo cada día, ¿no? Y que no sabemos exactamente, porque primero se decía que era con fiebre alta, luego hay casos, muchos casos que no tienen fiebre alta, pero sí que se pierde el gusto y el olfato. O sea, que como es una enfermedad muy desconocida, yo creo que lanzar estas alertas pues ha tenido un poco o mucho de imprudencia por parte de la Asociación Española de Pediatría. Y sobre lo que comentábamos de la desescalada, confirman ahora que el presidente va a salir, comparece a las 6 de la tarde en Moncloa. Por tanto, a las 6 de la tarde, dentro de apenas una hora y media, tendremos alguna noticia más de cómo vamos a empezar a salir de este confinamiento en el que llevamos ya pues muchas semanas.
Sí, primero se dijo a las 2, luego que posiblemente a las 3, luego a las 5, ahora ya sabemos que a las 6. Bueno, en cualquier caso, esta tarde va a hablar el presidente del Gobierno. Y con respecto a lo que estábamos hablando de los niños, es que Reino Unido es verdad que ha alertado en las últimas horas sobre ese aumento de síntomas graves en niños relacionados con el COVID-19. Quizá esto es lo que ha hecho unir una cosa y otra y que la Asociación Española de Pediatría se adelantara, ¿no? Porque en Reino Unido al menos 12 menores han tenido que ser ingresados en unidades de cuidados intensivos después de sufrir este tipo de síndrome de shock tóxico, que es así como se llama, que es una serie de síntomas que incluyen, lo que decíamos, dolor abdominal, problemas cardíacos, en fin, está afectando a algunos niños, no son muchos, pero claro, llama muchísimo la atención esta noticia cuando Carmenchu, claro, decíamos muy alegremente que los niños no estaban resultando afectados por esta pandemia y claro, esto nos descuadra, ¿no? Nos descuadra muchísimo.
No todos los niños afectados han tenido que ver con el COVID-19. Ha habido también algún caso en Italia de este que llaman síndrome de Kawasaki, porque es muy por lo visto bastante común en Asia e infinitamente menos en Europa. Yo escuchaba a algunos responsables de algún hospital español en el que decían que si a lo mejor de este síndrome, de este shock tóxico, ven uno al año, pues que ahora estaban viendo a lo mejor 4 o 5, que verdaderamente se había descubierto alguno más. Pero claro, tiene razón Ferran, es decir, hasta que no sepan, primero, qué relación tiene con el coronavirus. Segundo, si es lo mismo que están viendo en Inglaterra y alguno en Italia, etcétera, etcétera. Pues hombre, causar alarma sobre alarma, yo no sé si ayuda excesivamente. Bien es cierto que, hombre, es interesante que los hospitales estén preparados por si ven este tipo de casos, pero yo me imagino que eso lo están, especialmente ahora que parece que la presión hospitalaria en urgencias y en cuidados intensivos pues han decaído, ¿no? Han bajado, afortunadamente. Pero claro, todo lo que atañe a los niños, que es especialmente sensible, como por otra parte lo que atañe a los más mayores, pero claro, si alarma a los padres y a las familias, pues hombre, es complicado. Claro, aquí nos movemos, como siempre, entre alarmar demasiado o a lo mejor, bueno, avisar
más,
de qué.
Pues, exacto,
pues bueno,
exacto,
claro, exacto. Vamos a ver cómo transcurre todo esto, pero en principio, pues eso, que se les ponga la piel roja o que tengan dolores abdominales, etcétera, pueden ser síntomas o como decía algún médico, de eso o de otra cosa, ¿no? No sé.
O de otra cosa. Nosotros vamos, desde luego, a abrir con esta noticia a las 6 con la consulta del doctor Sánchez Martos. De esto hablaremos ampliamente, así que pasamos a otros asuntos, Javier, pero si quieres añadir algo, pues adelante, sobre este tema.
No. Yo volver a incidir, no sé si se me ha escuchado anteriormente
sí,
hasta
sí,
el final.
Sí, sí,
sí. Volver a incidir que estamos ante algo muy desconocido, que los propios científicos van descubriendo día a día y semana a semana sobre este virus novedades y ellos mismos, incluso en el tratamiento, ha habido formas distintas de actuar contra él y, por tanto, todo está en un magma de incertidumbre. Estoy con Carmenchu. No hay que alarmar, pero es mejor pecar por precaución que por relajación. Y hablo ya en general a la hora de volver a ser, no sé cuándo, una vida más o menos cercana a la pasada normalidad, que no va a ser nunca igual. Pero es mejor que pequemos, no de alarma, pero sí de precaución, que de relajamiento.
Efectivamente. Bueno, pues ya son las 4:37, hacemos un alto y seguimos.
De 4 a 8 de la tarde.
Madrid Directo con Nieves Herrero.
Ahora más que nunca, estamos valorando nuestras viviendas y apreciamos lo que es tener un hogar donde poder estar tranquilos con nuestros seres queridos. Un hogar sano, que nos permita afrontar todos los problemas que puedan surgir. Es prioridad para Murprotec luchar por este objetivo. Ahora más que nunca, Murprotec contra las humedades en la salud de tu hogar. Siempre contigo en el 930 1130 o en murprotec.es.
Descubre Casa del Libro Gran Vía 29, nuestra emblemática librería con más de 4.000 metros de libros y a nuestro equipo de expertos libreros. Novedades, los mejores libros infantiles, cómic y si eres socio, disfrutarás de interesantes ventajas. Tú también te mereces un buen libro.
Casa del Libro Gran Vía. Leas lo que leas, esta es tu casa.
Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
Estás escuchando a Nieves Herrero en Madrid Directo. Y recuerda que Eli del Valle te espera cada mañana, a partir de las 10, en Buenos Días Madrid.
Son las 4:39 minutos de la tarde, escuchan Madrid Directo. Queremos comentar con ustedes los datos, desde luego, de la EPA, pendientes de la presentación del nuevo plan de desescalada que va en rueda de prensa a dar a conocer el presidente del Gobierno. Mientras llega ese momento, les contamos que, sin duda, el primer trimestre pues ha sido terrible para el empleo, 285.000 empleos destruidos, más de medio millón de trabajadores afectados por un ERTE. Las cifras que les hemos dado dicen que son las peores desde el 2013. Antes que nada, queremos escuchar a Ana de la Cueva, que es secretaria de Estado de Economía, que hablaba y comentaba estos datos.
Lo que estamos es trabajando dentro de la Administración, trabajando con todos los ministerios implicados, para diseñar un mecanismo que permita hacer frente a la nueva situación de desescalada y que esta flexibilidad que se ha producido para ajustarse, veamos cómo encaja con el nuevo proceso de desescalada, y en ello vamos a trabajar también, lógicamente, con los interlocutores sociales.
Esto es lo que decía Ana de la Cueva. El consejero de Economía de la Comunidad de Madrid, Manuel Jiménez, también hablaba de Madrid y del potencial que tiene en esta crisis.
Que Madrid tiene el potencial para situarse en la primera línea de salida de la crisis, para que salgamos precisamente de la crisis. Desde el área económica del Gobierno de la Comunidad de Madrid estamos trabajando en las medidas necesarias para reactivar la economía regional de forma gradual, eficaz y con plenas garantías de seguridad.
Pues ya escuchamos al consejero de Economía, hemos escuchado a la secretaria de Estado de Economía también. Ferran, después de estas cifras, el gobierno dice que confía en atenuar estos datos con la recuperación del empleo. Pero bueno, no sabemos ni pues, cuándo se va a producir ni cómo va a ser. Ferran.
Ojalá sea así, efectivamente, que hay que confiar. Lo que pasa es que los datos pues son muy negativos, sobre todo porque los datos que hemos conocido hoy del primer trimestre solo en parte recogen el impacto del coronavirus, porque prácticamente solo la segunda quincena de marzo es cuando se empezó a notar la destrucción importante de empleo y los ERTEs masivos en los que estamos. Por tanto, cuando conozcamos los datos correspondientes al mes de abril que ahora acaba, seguramente todas estas cifras con las que nos hemos desayunado hoy, que nos han helado un poco el corazón a todos, pues todavía van a ser peores. Porque, claro, nos vamos al 2013, prácticamente 800.000 empleos destruidos sin contar los ERTE. Decía el consejero madrileño de Economía, vamos a salir más fuerte. Pues ojalá, pero los propios datos con los que trabaja el gobierno de la Comunidad de Madrid no nos hacen ser optimistas. Según los propios datos de la Consejería de Hacienda, el PIB de la Comunidad de Madrid va a caer 10 puntos a consecuencia del coronavirus y es probable que acabemos el año 2019 con el doble de parados, el año 2020 con el doble de parados que teníamos en el año 2019 en diciembre, que eran 350.000. Por tanto, podemos acabar con entre 700 y 800.000 parados en la Comunidad de Madrid. En Madrid, además, han presentado prácticamente 74.000 ERTEs, que es el 15% de los que se han producido en toda España. Afectan a 444.000 trabajadores. O sea, las propias cifras con las que trabaja el Ejecutivo Regional pues no nos hacen ser muy optimistas, porque esta famosa salida en V de la crisis que todos los expertos decían hace apenas dos semanas que se iba a producir, ahora parece que ya no está tan claro y nos tememos que si la salida es en L, por ejemplo, pues a lo mejor tengamos que aguantar durante muchos meses unos niveles de paro y desempleo altísimos. En este momento hay prácticamente 21 millones de personas que cobran del erario público, entre desempleados, entre trabajadores afectados por un ERTE, pensionistas, funcionarios, 21 millones de personas viviendo del erario público, cuando además tienes que inyectar dinero en las actividades privadas para que no se desplomen. Es una situación muy, muy complicada.
Situación, desde luego, complicada. La oposición, con Pablo Casado a la cabeza, está pidiendo un plan de choque. Dice que además urgente para resolver este problema, sin duda tan grave, Carmenchu.
Vamos, claro que es gravísimo el plan de choque y por una parte hay muy buenas intenciones y positivos augurios, como el señor Jiménez, el consejero de Economía de la Comunidad de Madrid, que decía que Madrid tiene potencial para salir en primera línea de esta crisis, ¿no? Pero claro, en el tema de la desescalada, pero una cosa es que tenga un potencial enorme y otra cosa es que tenga los peores datos sanitarios junto con Cataluña, con lo cual esto también pues tenemos que tenerlo en cuenta. Es cierto que los datos son absolutamente terribles y encima todavía no, la EPA no refleja los ERTEs, ¿no? Pero claro, que el Partido Popular pida un plan de choque, a mí me parece muy bien. Evidentemente tiene que haber un fortísimo plan de choque, pero también es cierto que me da la impresión de que la colaboración tiene que ser entre todos, porque hay veces que se pillan sus propios dedos, ¿no? Hablo, por ejemplo, del Real Decreto para frenar la avalancha que tapone los juzgados, en el cual Enrique López, el consejero de Justicia madrileño, que tiene muy buena sintonía con el ministro de Justicia del gobierno de Pedro Sánchez, había propuesto una medida que era abrir la justicia, por ejemplo, en agosto. Entre otras medidas de la norma que se va a llevar a aprobar, estaban todos extraordinariamente de acuerdo, salía adelante, la sintonía era estupenda y de repente Pablo Casado, que no se ha debido enterar que salía de sus propias filas en gran parte o lo que sea, ha dicho que desde luego no va a pasar por ahí, que a la norma esta no le parece bien y que no piensa aprobarla. Entonces quiero decir, bueno, yo creo que desatascar la justicia no está mal. Están los tribunales absolutamente hasta el pelo de casos atascados, los registros civiles, etcétera, etcétera, etcétera. Y sobre todo, pero como digo, llama la atención que una medida que originariamente venía de sus propias filas seguramente no lo sabía y ya no le gusta por esa razón. O sea que para cualquier tipo de salida me da lo mismo que se haga en la mesa de partidos que se haga en el Congreso. Ahí creo que el presidente del Gobierno ha estado listo al decir, vale, hay que llevarlo al Congreso, pues se lleva al Congreso, ¿no? Pero al menos yo creo que con un poco de criterio y con un poco de colaboración entre todos. O sea, el pinchar gratuitamente yo creo que no conduce a nada y el estar a lo mejor más pendiente de luchar contra el Gobierno que contra el coronavirus tampoco. Me da la impresión de que los partidos pueden llegar a un concierto. Yo lo deseo fervientemente, como supongo que todos los españoles, y evidentemente se tendrán que negociar esas medidas, tendrán que debatirse entre las distintas opiniones políticas, entre los distintos grupos políticos, pero lo que hace falta es que vayan adelante y que no empecemos a decir que no nos gustan antes de que hayan empezado. Y sobre todo, como insisto, como en el caso del consejero Enrique López, que no digamos que no nos gusta una cosa que se le ha ocurrido a uno de nuestras filas, que puede no gustarnos, vive Dios, pero que en este caso es una persona que es nada menos que el consejero de una autonomía, ¿no?
Bueno, lo que insinúa Carmenchu, con la ironía que le corresponde, que tiene siempre, Javier, no sé si estás de acuerdo que realmente los partidos
no
deberían... ¿No?
Se supone que no puedes estar de acuerdo.
A ver, no.
A ver, sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Cuenta.
Carmenchu, tú y yo llegaríamos antes a un acuerdo que los actuales políticos, estoy convencido.
Y Sánchez, seguro.
Pero yo cambiaría el orden de los factores, porque vuelvo a decir lo que mantengo hace semanas. Quien lidera un país, una nación, es el que tiene la responsabilidad de tender la mano y de acercar posturas, de crear puentes. Es decir, hoy ha vuelto a decir el señor Casado, podrás estar más o menos de acuerdo con lo que diga, con sus propuestas, con sus ideas, pero ha vuelto a reconocer que es que se está enterando de lo que va a aprobar el presidente del Gobierno hoy en el Consejo de Ministros, que, por cierto, me llegan informaciones a mí que está volviendo a ser tenso. Se parece a estos consejos de ministros de la época de UCD, donde había mucha filtración y no eran muy pacíficos. Pues eso explica la tardanza en la hora de comparecencia. Pero dicho esto, hombre...
O sea, perdóname, Javier, te están diciendo que hay tensión dentro del Consejo de Ministros.
Algún colega que sigue Moncloa está poniendo de manifiesto lo que todos sabemos. Es decir, desde hace semanas es evidente que este gobierno aparenta una única voz y una unidad que no es real luego, y se está demostrando en algunos consejos de ministros como el actual, que son claves. Pero ojalá salga algo positivo, aunque discutan mucho y estén enfrentados dentro de él. Dicho esto, vuelvo a insistir, Carmenchu. La responsabilidad es de un señor que se llama presidente del Gobierno, que no ha llamado al presidente del Partido Popular, al señor Casado, a la oposición, que no le llama, que lo ningunea. O sea, no se puede pedir unidad ni lealtad desde el ninguneo y desde la poca intención de crear puentes. Y esa es la gran preocupación que vemos todos, cómo actúa este Gobierno. Porque se lo han dicho hasta sus socios, los que le apoyaron, ¿eh? El señor del PNV, el señor Urkullu, le dijo textualmente hace semana y media, después de una conferencia de presidentes autonómicos, hombre, señor Sánchez, una cosa es la unidad y la lealtad y otra la imposición. Claro, tú no puedes decir apláudame y yo lo hago, por cierto, igual de mal que lo estoy haciendo hasta ahora. No, por lo menos si usted quiere que vayamos unidos, yo le escucho, le llamo, acuerdo posturas, acuerdo políticas y acuerdo soluciones.
Bien, vamos a hacer una segunda pausa mínima y regresamos rapidísimo.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid. Porque somos tu radio.
Enrique Osorio, consejero de Educación de la Comunidad de Madrid. Consejero, buenos días.
Hola, buenos días.
La más cercana.
Pues nada, amigos, un día más y no nos cansamos, el homenaje emocionado de Madrid.
Con todos nuestros presentadores.
Hasta la próxima, presidenta, que sea pronto.
Hasta pronto, Nieves.
Begoña Villacís, muchas un placer, gracias. Como siempre. Un abrazo.
Onda Madrid.
Para nosotros es muy importante llegar a los padres, a los alumnos, a las familias, porque es verdad que en esta situación tan complicada están deseosos de certidumbres y de información, y yo le agradezco a Onda Madrid el esfuerzo que hace.
Estamos para ti. ¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIs, lugares encantados, las historias más extrañas de la Villa y Corte, todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso con Álvaro Martín. Estás escuchando a Nieves Herrero en Madrid Directo. Y recuerda que Eli del Valle te espera cada mañana, a partir de las 10, en Buenos Días Madrid.
Estamos hablando de partidos, estamos hablando de esa desescalada, de qué está ocurriendo con los niños, intentando dar tranquilidad, desde luego, a las familias. Son pocos casos y, además, todavía está por demostrar que haya relación entre el coronavirus y esa enfermedad que llaman Kawasaki, que es una enfermedad inflamatoria. Les queremos contar en estos últimos minutos que el próximo viernes se va a echar el cierre a todo un símbolo de esta crisis. Se va a cerrar el hospital de campaña de IFEMA. En el pabellón 9, en estos momentos, hay 72 pacientes. El viernes se les dará el alta o se les va a trasladar a otro hospital de Madrid. Han pasado por allí más de 4.000 enfermos. Lo peor, desde luego, son las cifras de fallecidos. Han sido 16. Solo se va a apagar la luz, pero seguirá el mismo personal de mantenimiento. Estarán de guardia por si se produce un rebrote. Ferran, parecía que todo se iba a desmontar, que volverían otra vez lo clásico de IFEMA, que son sus congresos, pero para ese momento todavía falta tiempo. IFEMA parece que tiene todavía camino que recorrer.
Se había anunciado de alguna manera que el hospital de IFEMA, aunque dejara de tener, como va a pasar este viernes, previsiblemente enfermos, el hospital en sí mantendría su estructura durante un tiempo que no se había delimitado por si acaso se producía un rebrote. Por tanto, eso entraba dentro de los planes iniciales. Es muy importante, yo creo, que IFEMA se cierre el viernes, porque yo creo que hay dos símbolos. En esta crisis que hemos vivido, especialmente en Madrid, con una crudeza tremenda, yo creo que hay dos símbolos, ¿no? Uno es el símbolo positivo, evidentemente, que es el hospital de IFEMA, como se pudo prácticamente en un fin de semana montar una instalación de esa complejidad con las dificultades añadidas de la presión que existía. Por un lado, ese es el aspecto positivo, y luego pues hay otra imagen, que es la negativa, que es la morgue que se tuvo que instalar también en el Palacio de Hielo para hacer frente a la cantidad tremenda de fallecimientos que durante unas semanas pues nos dolió a todos de esa manera tan, tan cruda, ¿no? Yo creo que esos son los dos símbolos de esta crisis en Madrid. Son precisamente el hospital de IFEMA y la morgue del Palacio de Hielo. La morgue la cerramos la semana pasada, el hospital de IFEMA lo vamos a dejar en stand-by de alguna manera, en barbecho, durante unas semanas a partir del viernes, y eso significa que poco a poco vamos viendo la luz al final del túnel. Eso es muy importante.
El vicepresidente de la comunidad, Ignacio Aguado, ha explicado con estas palabras cómo va a quedar IFEMA, ese apagón en IFEMA.
La buena noticia es que vamos a poder, entre comillas, apagar IFEMA, ¿no? Porque no vamos a cerrarlo. En tanto, vamos a seguir manteniendo las infraestructuras básicas que permitirían ponerlo en marcha de nuevo si fuera necesario.
Pues así están las cosas, Carmenchu. Como dice Ferran, hay una lucecita al final del túnel, pero como no nos fiamos, cerramos, apagamos la luz, pero las puertas no quedan estancadas, ¿no?
No puede ser de otra manera. Me parece bastante prudente, dado que justamente los problemas, muchos de los problemas que ha habido sanitarios en esta pandemia han sido...
Pues hemos perdido a Carmenchu, yo por lo menos. No sé si soy yo y todos ustedes están escuchando el programa, pero de momento yo a Carmenchu he dejado de oírla. Javier Gallego, creo que tú sí que estás... En directo.
Sí, también hemos dejado de escuchar, sí.
Venga,
se nos
pues
ha ido la señal de Carmenchu, desgraciadamente.
Adelante contigo.
Pues,
adelante contigo.
Mira, es que has dicho tres palabras que son clave. No nos fiamos, Nieves. Y me parece que es lo que hay que subrayar. Yo lo he comentado al principio, de cara a esta salida, empezar a hacer una vida un poco menos confinada, no nos debemos fiar. Y no se fían y hacen bien las autoridades, por ejemplo, en este caso en Madrid, que son las más cercanas a nosotros y las que han hecho algo, subrayo también lo que ha dicho Ferran, de las pocas cosas de las que podemos sentirnos muy, muy orgullosos, por ejemplo, es de la bandera de IFEMA, la rapidez con la que se hizo, lo que ha servido para descongestionar los congestionadísimos hospitales, etcétera, la de vidas seguro que se han salvado gracias a IFEMA. Por tanto, hacen bien en no fiarse. Aquí esta enfermedad, esta pandemia, vamos descubriéndola poco a poco. ¿Y qué va a pasar los próximos meses? No se sabe. ¿Qué va a pasar incluso en otoño? Hablan de que, bueno, puede haber el típico rebrote que sucede ya no en las pandemias, en cualquier epidemia. Por tanto, hay que estar preparados. Que nos pille preparados, aunque sea en exceso. Vuelvo a decir, más vale excederse en la prudencia que en el relajo y en pensar que esto poco a poco va pasando. Al revés, tenemos que ser muy precavidos, creo que lo vamos a ser, y exigir a las autoridades que lo sean y que estén preparadas para una nueva, esperemos que no, pandemia, epidemia, rebrote, etcétera.
Efectivamente, pues acabamos ya hablando de esa comisión de reconstrucción. Pablo Casado dice que tiene que ser Ana Pastor la que presida esa comisión. Inés Arrimadas ha dicho que se autoproponen para presidir esa comisión. Ahora mismo, pues parece ser que ahí hay muchas claves, Ferran, muchas claves, liderar esa comisión parece que tiene bastante trascendencia a nivel político.
Hombre, ya sabemos que al final el presidente de la comisión es el que tiene, el que maneja los tiempos, y esto es muy importante. Ya se llevó una primera victoria al Partido Popular cuando consiguió que ese pacto de reconstrucción se llevara al Congreso de los Diputados a una comisión y no se hiciera en una mesa de partidos como pretendía el Gobierno, que era más manejable para el Ejecutivo de Pedro Sánchez, ¿no? Cuando una vez está en el Congreso, pues es lo que pase finalmente es mucho más difícil de controlar. Pero yo vuelvo, ya lo hemos comentado en otras ocasiones, yo no soy especialmente optimista de que se puedan alcanzar grandes acuerdos en esta comisión de reconstrucción. Lo vimos al nivel madrileño, lo vimos el viernes, en la Asamblea de Vallecas, ¿no? Donde se lanzaron varias propuestas, tanto de pacto de reconstrucción como de presupuesto de emergencia. Pero como la gran parte de los partidos políticos se mantienen en su trinchera y mantienen sus exigencias de un tipo o de otro, pues eso hace al final muy difícil llegar a un acuerdo. Por tanto, yo creo que al final los gobiernos son los que tienen que gobernar. Está muy bien tener el apoyo de la oposición, pero al final a ti te han elegido, ya sea en Madrid al Partido Popular y Ciudadanos, ya sea en el conjunto de España al Partido Socialista y Unidas Podemos, y son los que tienen la responsabilidad y son los que tienen que gobernar. El pacto está muy bien, pero los gobiernos a gobernar.
Pues con eso nos quedamos. Gracias, Ferran Boiza. Gracias a Carmen Chumarín, que la hemos recuperado, pero solo para decir gracias y hasta la semana que viene, Carmen Chu.
Bueno, pues hasta la semana que viene, y que conste que yo estoy con la escafandra preparada para el sábado.
Ya nos contarás. Javier Gallego, bueno, muchas gracias a ti también.
Un abrazo muy fuerte a todos.
Que os vaya muy bien esta semana, y nosotros, después de las noticias que llegan ya, continuamos con la hora más cultural.
Madrid Directo. Todas las tardes de 4 a 8, Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Muy buenas tardes a todos. Estamos pendientes de esa rueda de prensa que va a dar el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, prevista en principio para las 6 de la tarde. Así que modificamos todo nuestro programa para que ustedes puedan escuchar ese plan nacional de desescalada, de cómo volver a la normalidad en España. Seguramente será diferente en algunas comunidades que ya no tienen prácticamente casos de positivos por COVID-19, y sin embargo hay otras comunidades, entre otras la nuestra, la de Madrid, donde todavía tenemos contagiados y seguramente vamos a ser pues los últimos en desescalar esa curva. Así que muy pendientes de lo que nos diga Pedro Sánchez en las próximas horas y enseguida lo comentaremos con el profesor Sánchez Martos, las salidas de los niños y las salidas de los mayores. Antes de eso, queremos hacerles a ustedes la pregunta del millón. Hoy nos estamos preguntando, bueno, ¿y este verano qué va a pasar? ¿Podremos salir de vacaciones? Como soñar es gratis, vamos a soñar un ratito. Isabel García Regadera, hola, buenas tardes.
¿Qué tal, Nieves? ¿Cómo estás?
Cuéntanos, ¿qué podremos hacer con un poco de suerte? ¿Podremos salir a lo mejor de nuestra comunidad? Pero bueno, ¿a dónde vamos?
Pues esa es la pregunta del millón, si vamos a poder disfrutar de unas vacaciones aunque sean perfil bajo. Aunque no podamos salir de España, pues podemos ir a alguna parte. No sabemos tampoco cuál será la disponibilidad hotelera. Y ante la duda, pues algunos ya estamos pensando en el pueblo. Podemos volver a lo mejor a ese planteamiento de nuestras vacaciones de la infancia, Nieves, porque los que hemos pasado, los que ya tenemos una cierta edad, hay que decirlo así, veraneábamos en el pueblo, yo por lo menos. O sea, vacaciones era ir a tu pueblo. ¿Y cuántos habremos pasado pues esos veranos de la niñez en un pueblo? Le podemos preguntar a nuestros oyentes, pues eso, si tienen pueblo, si han veraneado en algún pueblo, qué recuerdos tienen, qué tradiciones, en fin, que nos hagan una guía de pueblos de España que pueden ser una buena opción para descansar y disfrutar si es que al final podemos salir de nuestra comunidad y tomarnos unas vacaciones. Los teléfonos.
Pues venga, teléfonos. Adelante, adelante.
910-30-63 y el número de WhatsApp, que es el 619-66-93-87.
Pues ahí quedan los teléfonos. Isabel, enseguida retomamos la pregunta del millón. Un abrazo muy fuerte. ¿Qué cuentan ustedes? ¿Qué recuerdos tienen de ese pueblo de su infancia? Ese pueblo al que van a ver a sus familiares, a ver a sus padres, primos. Bueno, pues 910-30-63 o 619-66-93-87. Ahora les presentamos a nuestro personaje del día. Nos lo presenta Maite López. Adelante, Maite.
Novelista, traductor, poeta, Alejandro Palomas ha recibido el Premio Nacional de Literatura Juvenil por su obra Un Hijo y el Premio Nadal por Un Amor. Licenciado en Filología Inglesa, en 2002 iniciaba una prolífica carrera literaria que casi dos décadas después abarca una quincena de títulos publicados y traducidos a más de 20 idiomas. Alejandro Palomas ha tejido un mundo donde la familia, los sentimientos y la falta de comunicación son como esos manantiales que alimentan los ríos subterráneos de su literatura.
Tenemos la suerte de contar con Alejandro Palomas. Aquí está con nosotros. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, antes de nada, yo sí que quiero que me digas, Alejandro, cómo estás llevando este momento, qué estás haciendo, qué planes tienes.
Te puedo decir la verdad. ¿Te puedo mentir o te puedo decir la verdad?
Dime la verdad, por favor.
Vale, sí, te voy a decir la verdad. A ver, justo me pillas porque la vida es así y la radio es así. Me pillas en un momento un poco complicado. Tengo a mi madre ingresada desde hace 2 días y no la veo y no sé nada de ella, con lo cual llevo 2 días sin dormir, básicamente. Le están haciendo el test y las pruebas y todavía no las tienen y no lo sé. Estoy como... Pero también te voy a decir una cosa. Las cosas, uno no sabe lo que son las cosas hasta que no las vives en carne propia. Y cuando vemos en las noticias y cuando hemos visto en las noticias a tanta gente que ha tenido que separarse de una madre, de un padre, de un hijo, de un hermano en un box de urgencias y nunca más los ha visto, eso lo he sentido yo. Eso ya sé.
Fíjate.
Lo que... Porque
esto,
no sé qué va a pasar, no tengo ni idea. Y ahora sé exactamente qué se siente y es horrible. Es una experiencia que no, hasta que no lo vives no sabes lo que es.
Claro, fíjate, Alejandro, que nosotros, los que nos gusta escribir, tenemos mucha imaginación, rápidamente nos podemos poner en la situación que está viviendo ese personaje, esa persona, pero qué diferente, que cómo se vive todo cuando no es la ficción, sino que es la realidad, cuando no es un número frío, sino cuando es tu propia madre, en este caso, ¿no? Exacto. Claro, es diferente. Yo creo que hay que ser positivos, Alejandro, pensar que lo va a superar y que estará contigo pronto, Alejandro. No queda otra,
pero también te digo, a ver, la gente vive y la gente se muere. Eso también es algo que uno, cuando llega ese momento de urgencias, que te das un abrazo y te vas y tienes que quedarte solo y tienes que tener esa posibilidad que existe también. Y también te digo, yo tengo la suerte de tener una madre a la que hemos querido mucho, queremos mucho. Ella se ha sentido siempre muy querida y creo que lo hemos hecho muy bien con ella. Entonces, eso quería decir, que por favor, a todos aquellos que tienen madres y padres y hermanos cerca, hay que aprovechar y decirles te quiero todo el rato que pueda, si realmente os queréis, y abrazaros y tocaros y aprovechar, porque a veces la vida es que cambia en un segundo. Y ahora yo lo digo porque tengo conocimiento de causa. Hacedlo claro. Todo el rato.
¿Qué razón tienes? Es que, no sé, esto que nos está ocurriendo nos va a transformar, yo creo, como sociedad, como seres humanos. Nuestras novelas serán distintas a raíz de esto. Estoy segura, Alejandro.
Sí, yo también lo creo.
¿Lo crees, verdad?
Fíjate, me ha pillado en un momento en el que yo estaba haciendo una adaptación teatral de una novela mía, de un hijo. He tenido que renunciar a hacerla porque no estoy en condiciones de hacerla. Y porque es lo que tú dices. De repente pienso, la intensidad emocional es otra. Algo ha cambiado en la intensidad emocional, no solo a nivel colectivo, sino a nivel individual. Hemos abierto los poros a otras cosas y eso se va a reflejar, claro que sí. O sea, eso es lo que nos hace humanos, ¿no? Estar abiertos a ese tipo de cambios que se van a ver rápidamente reflejados en la creatividad y en los que, como tú y como yo, escribimos ficción. Lo vamos a ver enseguida, porque hemos vivido una cosa que antes no habíamos vivido, y esto el mundo entero lo ha vivido con nosotros.
¿Tú te acuerdas que hay movimientos literarios que siempre nacen a raíz de un hecho? Pasó en 1898, la pérdida de las colonias, ahí surgió un movimiento literario. ¿No crees que a raíz de lo que está pasando, Alejandro, puede surgir otra forma, otro querer contar historias de manera diferente, Alejandro?
Yo, fíjate, es algo que me llevo planteando, obviamente, ¿no? Nosotros nos planteamos estas cosas porque estamos ahí dentro. No sé si vamos a ser nosotros, o sea, si va a crearse una generación distinta de contadores y de ficcionadores y de creativos y creadores, o la recepción, o sea, lo que se espera de nosotros va a ser distinto. Creo yo, ¿eh? Y en eso también te digo, nos vamos a beneficiar tú y yo en particular, porque se va a exigir más verdad. Se va a exigir, creo yo, que el lector va a querer más verdad emocional, va a querer más cercanía emocional, porque la necesitamos. Es que somos así, estamos constantemente negándonos a eso y luego llega algo como lo que está llegando ahora y lo que quieres es sentirte cerca de alguien, de algo, de lo tuyo. Y eso creo que lo vamos a ver nosotros también como generación de escritores.
Lo que estoy claro, de verdad, tengo tantas ganas de ver esa obra que se va a estrenar tuya, además este viernes, si es que no paras, aunque tengas... Sí. Lo que tengas encima, que es mucho por lo que nos has contado, este viernes se estrena El tiempo que nos une en el Teatro Echegaray de Málaga.
Bueno, te cuento la historia. Esto se estrenó.
Cuéntame.
Sí, te lo cuento. Esto se estrenó en Factoría Echegaray en Málaga en diciembre. Entonces, cuando ya terminó allí, empezamos a gestionar cómo íbamos a hacer la tournée, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Sí. Entonces llegó esta cerrazón y este coronavirus y esta cosa tan tremenda que ha llegado y todo, bueno, sabes que el mundo del teatro, pues pasó lo que pasó. Entonces decidimos con los miembros del elenco, con director, etcétera, que lo que íbamos a hacer es hacer como un segundo estreno en virtual, en online, y que como ahora se puede ver online, la obra está grabada y tú la puedes ver como si fuera una película desde el sillón de tu casa, y la gente, si quiere ver teatro, lo tiene que ver así, pues hemos decidido que lo vamos a enseñar a toda España sin necesidad de que vayan a ningún teatro. Básicamente porque creemos que es una obra muy necesaria, es muy familiar, bueno, es mi mundo, y es la Isla del Aire, es una parte del tiempo que nos une, pero nos hacía mucha ilusión, ya que no pudimos acercarnos nosotros al público, pues que por lo menos durante este tiempo haya gente que pueda disfrutar de esta obra, porque además había mucha gente que quería que esto llegara a su casa, ¿no? Y qué menos, bien. Sinceramente.
Pues qué menos. Me parece fantástica la idea. Igual que, Alejandro, has estado, ahora estamos todos en nuestras casas, pero acabas de regresar de Tierra de Fuego. Y además yo es que últimamente veo muchísimo documental, que me encanta, creo que se han hecho documentales fantásticos, me los estoy viendo todos seguidos, y veo que tú estás preparando uno sobre la relación del hombre y la naturaleza. Y es que en este momento se necesita ese documental más que nunca. Y creo que has vivido entre pingüinos, ¿no, Alejandro?
Sí, a ver, yo te cuento la historia. Yo, cuando era muy pequeñito, mi tía, que era bibliotecaria, me regaló un libro que era El pingüino Pondus. Una figura, un pingüino muy famoso en Dinamarca. Y ella me lo regaló y yo he vivido con ese libro toda la vida. Yo no tuve peluches ni tuve nada, yo solamente tuve ese libro. Entonces yo dormía con él, él era mi amigo imaginario. Bueno, la historia es que 50 años después yo conozco a una pingüinóloga, porque existen pingüinólogas en nuestro país.
De verdad que no lo sabía.
No lo sabe nadie. Pues existen. La conocí en una cena en Alicante y... hablando, yo le conté mi historia. Ella es una mujer que va todos los años a la Antártida, a la base española que tiene en la Antártida, en Isla de Excepción, porque controla una colonia de pingüinos. Yo le dije, yo quiero ir, quiero ver el fin del mundo, quiero convivir con pingüinos, quiero conocer a mi Pondus particular, y quiero además hacer un viaje a lo más salvaje de la naturaleza con una científica. Que naveguemos los dos juntos, la ciencia y la literatura, porque creo que es necesario que se toquen y que converjan lo científico y lo humanista y literario, como somos nuestra parte. Y ha sido maravilloso. Y yo estoy trabajando como co-guionista y es una pasada.
Qué bien. Mira, eso yo creo que te va a ayudar a pasar este momento. El terminar
el guión. Sí, me está ayudando mucho.
Porque simplemente recordar ese momento que tú has vivido, donde te das cuenta que formamos parte de un todo, ¿no? Que es maravilloso, ¿no? La naturaleza, sin duda. Es que yo creo que muchas veces nos despegamos tanto de la tierra, de lo que es fundamental, que acabamos en una burbuja que es totalmente artificial. Y lo que nos da fuerza es eso, ¿no? Es la naturaleza.
Exactamente. Y lo que emociona es estar en el... donde están las especies que no podemos ver y saber que somos parte de eso y que no sé en qué punto dejamos de entendernos como parte del globo. Parece que estemos fuera y lo estemos mirando todo el rato y estemos manipulándolo y así sale lo que sale, en vez de estar dentro y estar compartiéndonos con. Yo vivo en el campo, es lo que os estaba escuchando, ¿no? Y pensaba, mira, lo de los pueblos del campo y tal. Yo vivo en una pequeñísima, pequeñísima aldea en el campo. Y no voy a decir nunca el nombre porque no quiero que venga nadie.
Claro, resérvalo, por favor.
No quiero. Entonces, hay 7 kilómetros de carretera de curvas desde el primer pueblo más o menos habitado hasta aquí. Y en esas esos siete kilómetros de carretera, en este mes y medio, yo he visto todos los animales que te puedes imaginar que existen aquí, desde el búho real hasta los corzos, hasta los tejones, pero caminando por la carretera y viviendo en la carretera. Enseguida ocupan sus espacios. Y no es que cuando tú atropellas a un animal, no es que atropellas a un animal porque se te ha cruzado por delante. No, no, tú te has cruzado por delante del animal. O sea, la culpa es tuya porque estás invadiendo, hemos invadido el territorio que no nos corresponde. Con lo cual, vamos a ser más respetuosos, no solamente con ellos, sino también con nosotros. Tenemos que saber dónde estamos metidos.
Me encanta escucharte, Alejandro. Te deseo, seguiremos muy pendientes de cómo va derivando todo. Estoy segura que va a salir bien. Alejandro, te mandamos un beso enorme. Pero antes de acabar esta conversación, nos gusta hacer 3 preguntas de tipo test. Maite López está preparadísima. Así que, doña Maite, aquí tienes a Alejandro Palomas.
Fíjate, lo primero, bueno, mandarle un beso muy fuerte a Alejandro.
Gracias.
Y ya que nos contaba que está en el campo, que está perdido en el campo, ¿cómo suena su confinamiento? ¿Cómo suena, Alejandro, cuando te asomas a la ventana?
Pues pájaros, no hay más que pájaros, todo tipo de pájaros. De hecho, tengo 2 nidos en la chimenea y luego van bajando y me picotean la ventana. Todo el día están picoteando el cristal de la ventana. Eso es lo que suena.
¿Ha cambiado tu idea de felicidad durante esta época de confinamiento?
No, porque no sé cuál es mi idea de felicidad. Sigo buscándola, no lo sé. Para mí la felicidad es eso, ¿no? Tener 2 nidos de pájaros en la chimenea y que vengan a picotear, pero no hay más. Para mí la felicidad es algo súper, súper pequeñito.
¿Y a dónde te vas a escapar en cuanto te dejen, en cuanto podamos?
Ay, ¿dónde me voy a escapar? No lo sé, creo que temo, fíjate, te voy a decir una cosa muy fea, pero creo que temo que acabe esto porque me da mucho miedo que me invadan mi espacio. Entonces ahora estoy como muy tranquilo porque sé que nadie me puede invadir y tengo mis pajaritos y tengo mi naturaleza, ¿no? Y la veo tan virgen y la veo tan hermosa que pienso, hostia, ojalá esto pudiera ser siempre así.
Ojalá. Ojalá. Maite, muchas gracias.
Un beso.
Alejandro, a ver si nos pasas el contacto de la pingüinóloga, que nos parece fantástico.
Claro, sí.
Y Alejandro, gracias. Yo tuve la suerte de conocerte con ese premio Nadal 2018 y ha sido todo un lujo tenerte en este programa otra vez. Así que hasta la próxima,
el lujo,
Alejandro.
Muchísimas gracias, como siempre.
Con noticias buenas, por favor, Alejandro, la
próxima vez. Sí, siempre.
Gracias, de corazón, un beso. Nos gusta seguir los pasos del escritor Alejandro Palomas. Está lleno siempre de proyectos, lleno de ideas nuevas y, como ven ustedes, está con varias cosas a la vez, con novela que presenta en octubre, tiene documental, en este momento ha parado su adaptación al teatro, pero bueno, es una fuente inacabable de trabajo y de producción. Así que seguiremos con él, con la idea muy presente de que se mejore su madre. Y ahora, justamente cuando son ya casi 5:30, hacemos un alto, pero seguimos.
Madrid Directo, en Onda Madrid. Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña. Nieves Herrero es cercanía.
¡Ay, madre, dice!
¡Qué momentazo! Es un momentazo, es un momento. Madre mía, no...
Mira, Álvaro...
Me pedís que... Porque es que es mi primera vez de oyente de Onda Madrid. De hace 27 años
que yo ya voy a este estudio.
Nieves Herrero es actualidad.
Dicen que lo peor está por llegar. En las próximas horas habrá más viento, más lluvia.
Nieves Herrero es Madrid.
La Puerta del Sol va a cambiar para el año 2021. José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, muy bien, Nieves. Contento, contento por anunciar ese proyecto.
Nieves Herrero comparte contigo todas las tardes para que no te aburras ni un solo minuto.
De lunes a viernes, Nieves Herrero te espera en Madrid Directo, de 4 a 8 de la tarde, en Onda Madrid.
Estás escuchando a Nieves Herrero en Madrid Directo. Y recuerda que Eli del Valle te espera cada mañana, a partir de las 10, en Buenos Días Madrid. 5, 6, 7, 8.
Me encanta escuchar esta sintonía de Nacho Fresno porque es muy él, es muy él. Así que Nacho,
hola, Nieves.
Te imaginaba con esa chistera bailando encima de un escenario al ritmo de tu sintonía, la verdad. Pero bueno,
¿pero te puedes creer que cuando la estaba... ¿Me oyes?
Dime. Sí.
Hola. O sea, sino que te puedes creer cuando la estaba escuchando yo aquí, pensé exactamente igual, cómo me gusta escuchar esto, porque esto al final es música del puro espectáculo, ¿no? Y entonces, qué ganas tengo ya de verdad de volver a los teatros, de volver a los musicales, de volver a las óperas. Y quiero recordar a la gente que se puede todavía vivir en el presente con grandes musicales porque están muchos colgados en internet. El Teatro Real, como ya dijimos, tiene las óperas gratis en My Opera Player para que la gente las pueda seguir viendo. O sea, que aunque estemos en casas, confinados, que es lo que tenemos que hacer, podemos seguir viendo y disfrutando del gran teatro a través de las redes sociales y de internet, y de la ópera a través del Facebook del Teatro de la Zarzuela y de la página web del Teatro Real. Y hay que apostar por eso, porque el mundo, el show must go on, como dice la gran máxima del espectáculo. Porque
el
de esta saldremos y volveremos todos a los teatros a llenarlos.
Sí, señor. Bueno, pues hablando de teatros
llenos...
Si no
llenos, lo digo, estallo. Lo tenía que decir, porque...
Has hecho muy bien.
Porque hay que,
oye, Nacho,
hay que dar ese rollo positivo.
Creo que en una de esas... mira, ahí, escuchando en uno de estos teatros, por no decir que en todos los grandes ha actuado, queremos hablar de un madrileño que realmente es una de las grandes voces. No podemos obviarla, por mucho que en estos momentos tenga noticias que le sacan de este ámbito y le meten en uno mucho más feo, pero queremos destacar en él esa voz porque probablemente es el tenor más conocido del mundo. ¿Tú qué opinas?
Pues mira, sin duda, no probablemente, o sea, esos son hechos objetivos y realmente yo opino como tú, es decir, al margen de que ahora haya saltado a los periódicos y a las noticias y a las radios y a todos lados por otros temas mucho más feos, lo que nadie puede discutir es lo que dijo el Covent Garden de Londres cuando canceló una función ahora precisamente por todos estos temas. O sea, un hombre que ha dejado páginas gloriosas en la historia de este teatro, dijo el Covent Garden, ¿no? Que me parece elegantísimo además lo que hizo, ¿no? Pero realmente no es del Covent Garden, ha dejado páginas gloriosas en la historia de todos. Cuando digo todos, son todos los grandes teatros de ópera del mundo. Porque
pues vamos
no
a
hay
escucharle...
nadie que haya hecho tanto como Plácido Domingo.
Ahí estamos, Plácido Domingo. Vamos a escuchar en este papel de Otelo, en esta ópera de Verdi. Vamos a escuchar al gran Plácido Domingo.
Yeah.
Estamos escuchando a Plácido Domingo en el papel de Otelo, sin duda uno de los personajes probablemente más emblemáticos que ha representado. Además, es que ha estado representando Otelo hasta prácticamente el final de esta carrera, ¿no? Que hemos estado siguiendo minuto a minuto desde España, Nacho.
Sí, efectivamente. Mira, el papel este, basado en la obra de Shakespeare, El Moro de Venecia, en esta ópera de Verdi, ha sido sin duda clave en su carrera. Ha sido como su principal caballo de batalla. Es un papel que en el que debutó en el año 75 en una función dirigida por James Levine, que era el director musical del Metropolitan Opera. Sido desterrado de los por casos, una cosa parecida a lo que le ocurrió a Plácido, ¿no? Y lo hizo la película de Cefirelli en el año 86, en la que también daba vida al Moro de Venecia, el papel de Verdi, en la ópera de Verdi, el papel de Shakespeare, perdón, en la ópera de Verdi, que es una de las grandes cumbres de la lírica, ¿no? Pero si quieres vamos a comenzar un poco, que a mí sabes que me gusta cuando estamos recordando las grandes voces, contar un poco los inicios.
Venga.
Plácido nació en la calle Ibiza, en Madrid, muy madrileño también, en el año 41, ¿no? Y ha batido, como decimos, récords históricos en el mundo de la lírica, superando al mismísimo Caruso, ¿no? O sea, él era hijo de dos cantantes de zarzuela, se llama Plácido Domingo, su padre, y Pepita Envil, su madre, ¿no? Y en aquella época, las compañías de zarzuela españolas viajaban mucho por América, porque en América ha habido siempre una gran tradición zarzuelística, ¿no? Entonces las grandes compañías españolas viajaban y la compañía de Plácido Domingo, pues viajó. Entonces por eso se instalaron en México en los años 50. Y entonces allí fue donde él se formó. Él se formó en México, no como otros grandes cantantes españoles que se formaron, como hemos contado aquí, en los conservatorios del Liceo. En México, sí. Y estudió en el Conservatorio Nacional de Música, él estudió dirección de piano y dirección de orquesta. Pero es lo que le gustaba, era ser futbolista.
Venga, vamos a intentar recuperarte de nuevo porque se va y viene la voz. Así que recordamos también, aparte de este Otelo, vamos a decir que su leyenda comenzó con Tosca. Y si no escuchen, por favor, la voz de Plácido aquí, en esta interpretación. Que es hijo de cantantes, que de ellos heredó su pasión por este género y que se había trasladado a México. Vamos a decir que el gran salto, ¿cuándo se produce, Nacho? Ahora que te hemos recuperado y se te ha quitado las campanas y las trompetas que sonaban cuando hablabas.
Lo que sonaban las trompetas, lo que también te quería decir es, tú sabes la pasión que tiene Plácido por el fútbol y por el Real Madrid. Entonces, esa pasión ya era de pequeño. Él realmente no quería ser cantante, él quería ser futbolista. Pero mira por dónde, al final se dedicó a cantar el himno del Madrid y a cantar por todos los teatros. Pues él se casó en el año 57 con una pianista mexicana con quien tuvo su primer hijo, y luego ya se separó y en el 62 se casó con su segunda esposa, que es la que sigue siendo su esposa actual, Marta Ornelas. Y su debut pues fue precisamente en México, ¿no? En esos años 60 debutó en México en varios teatros mexicanos, que no pues como otros cantantes españoles que debutaban, como te decía, en el Teatro del Liceo y tal, pues él debutó en México, y luego ya en el año 66 debutó en Nueva York, pero no en el Metropolitan Opera, que es como el principal teatro de la ópera, sino en un teatro un poquito más modesto, que es el New York City Opera, teatro de prestigio, pero más modesto, y ya luego fueron a Hamburgo, Viena y tal, pero ya llegó el año 68 y ya fue el Met. El Met, como siempre decimos aquí, es el gran teatro de ópera americano. Y debutó en el Met, y a partir de ahí ya se convirtió en la gran estrella del Met. Es el tenor, o sea, el cantante, que más veces ha inaugurado temporada. La ha inaugurado 21 veces y esta vez hubiera sido la número 22, este septiembre, que finalmente, como hemos contado aquí en este programa, cancelaron a in extremis, pero tan in extremis que cancelaron después de un ensayo general, o sea, que no fue una, que fue una cosa como muy hecha, decisiones de última hora tomadas, ¿no? Entonces ya después de debutar en el Met, ya vino La Scala, Covent Garden, y ya ahí es donde comenzó realmente la leyenda, como esto que vamos a escuchar ahora de Mario, en el papel de Mario Garavedosi en La Tosca de Puccini, que a ver, ¿a quién no le emociona escuchar esto? ¿A quién no le emociona escuchar
esto? Lo hemos estado escuchando, y sí que es verdad que hay que decir que él tiene una tesitura de voz muy especial, que no siempre fue la misma, Nacho.
No, ni fue ni eso, o sea, él empezó de barítono, continuó como tenor enseguida y ahora terminó su carrera como barítono otra vez. Y sobre todo esa tesitura tan característica, tú sabes que cantar Wagner es algo muy, muy complicado, y él fue un gran tenor wagneriano, tanto que junto con Victoria de los Ángeles, que es la otra persona de la que hablamos la semana pasada, ha sido los dos únicos españoles que realmente han cantado en Bayreuth, junto con el que también comentamos la semana pasada, que ha cantado un pequeño papel, que es un tenor español, Sánchez Norton, que ha cantado un pequeño papel. Pero el gran cantante español que ha sido una estrella en Bayreuth fue el único, han sido Plácido y la soprano Victoria de los Ángeles, que la semana pasada hablamos de ella. Imagínate, fue tanto que él debutó como director de orquesta en Bayreuth también, que es el único que lo ha hecho, el único español que ha debutado, que ha dirigido la orquesta en Bayreuth, y el año anterior a debutar fue como espectador y tuvo 10 minutos de aplauso entre los espectadores que estaban sentados alrededor de él cuando lo descubrieron. Imagínate, o sea, en Bayreuth, que Bayreuth es como la cumbre del wagnerianismo, ¿no? ¿Sabes? Es como una religión ir a Bayreuth, ¿no? Y entonces el único que ha dirigido la orquesta wagneriana por excelencia del mundo ha sido él, y bueno, y Daniel Barenboim, que es argentino, pero tiene pasaporte español, pero bueno, realmente nacido, o sea, español, ha sido Plácido Domingo. Debutó con una Valquiria en el año 2018. Entonces Plácido es una superstar, es como si fuera Madonna o como si fuera Lady Gaga hoy día para la gente joven, o sea, es un superstar de la ópera, que ha hecho lo que no ha hecho nadie. Se le ha consentido a Plácido, por ejemplo, estaba ensayando en Madrid, al día siguiente se iba a París, tocaba, luego se iba a Viena, cantaba, y a los dos días volvía a ensayar en Madrid. Hablamos de una persona de una edad importante, ¿no? Entonces, te digo, es una superestrella como no hay nadie, como no hay otro que se le pueda comparar a él.
Vamos a escucharle también en esta Doña Francisquita, que realmente él también le gustaba muchísimo interpretar zarzuela cuando pisaba suelo español, y este Por el humo se sabe dónde está el fuego, a ver cómo suena.
Por el humo se sabe dónde está el fuego, del humo del cariño nacen los celos. Son los que vuelan junto al que duerme y zumbando le obligan a que despierte. Si yo lograra,
vamos a decir que sus 70 cumpleaños fue muy sonado.
Fue muy sonado, fue, yo estuve en esa gala, fue una gala en el Teatro Real muy bonita, estaba la reina. Y fue una gala en la que cantaron mira, Plácido creó en el año 93 el concurso Operalia, que el concurso Operalia es uno de los concursos descubridores, por así decirlo, de voces más importantes del mundo de la ópera. Pues grandes de los que fueron descubiertos en el Operalia, que te voy a decir, por ejemplo, Eno Arteta, Joyce DiDonato, Lisette Oropesa, Erwin Short, o sea, Nancy Fabiola Herrera, Rolando Villazón, o sea, son grandes cantantes. Joyce DiDonato es la reina del Metropolitan hoy, ¿no? Hoy día, ¿no? Pues muchos de esos cantaron en el Teatro Real para felicitarle sus 70 cumpleaños. fue una gala muy bonita. Ainhoa debutó en el Real en esa gala y fue una salida de escena de Ainhoa que fue nuestra querida amiga Ainhoa, fue una maravilla esa salida de escena de Ainhoa cantando en la gala de Plácido. Y bueno, ahora Plácido tuvo coronavirus, se está recuperando, me dicen, en su casa de Acapulco, está ya bien, o sea, gracias a Dios, perfectamente bien. Y bueno, la carrera de Plácido ya ha terminado. O sea, él ha cancelado el teatro. Tenía que debutar este sábado en el Teatro Real de estrenar una Traviata. Y ya, bueno, se le ha caído el Real, se le ha caído el Covent Garden. Como dije, fueron elegantísimos en la forma de decirlo. La salida del Metropolitan fue un poco más tumultuosa. Y bueno, y ya la carrera de Plácido, por todos los motivos que todos conocemos, ha terminado. O prácticamente ha terminado, pero lo que nadie puede negar ni podrá negar nunca es que Plácido ha sido y es, porque vive, uno de los grandes tenores que ha dado los 470 años de historia de la ópera que tenemos, o sea.
Exactamente. Y acá, eso. César, lo que es del César, efectivamente.
Eso, claro, y no tiene sentido hablar de las grandes voces de España y no hablar de Plácido Domingo, o sea, es una cosa
pues
completamente absurda.
Está. Y gracias por comentarlo, pero qué mejor broche que este, que la voz del propio Plácido.
Hay quien logrará de verdad para siempre dormir en el mar. Dormir.
Así hemos llegado a la pregunta del millón, gracias a Nacho Fresno, y enseguida nos adentramos con Isabel García Regadera en esos pueblos y en el recuerdo de esos lugares donde hicieron que nuestra personalidad sea la que es. Sin esos lugares, sin esas personas que conocimos un día determinado, que nos hablaron, con los que pasamos un tiempo determinado, seguramente hoy seríamos distintos. Así que, Isabel, cuéntame hoy, hablando de algo que te encanta, que son los pueblos.
Ay, esos pueblos de España maravillosos, muy bonitos, donde decíamos, seguramente nuestros oyentes habrán pasado muchas vacaciones, muchos veraneos, algunos su infancia, que, bueno, pues infinidad de tradiciones, fiestas populares, que nos llamen y que nos cuenten. Y yo no sé si me vas a dejar, Nieves, que me vengo arriba.
Claro.
Que hable del que yo considero mi pueblo, aunque me lo estoy pensando, porque he escuchado antes a Alejandro Palomas y es verdad que cuando uno está muy bien en un sitio, pues promocionarlo demasiado, luego se llena. Pero bueno, el que yo considero mi pueblo ya estaba lleno, o sea que tampoco sé yo. Quiero hablaros de un... Bueno, antes de hablaros de ese pueblo, lo que quiero es dar las gracias a todos los compañeros, compañeros de Onda Madrid, Telemadrid, a todos los amigos, porque yo os he dado un final de año, he sido pesadísima, insistiendo a todo el mundo para que votarais a uno de los pueblos más bonitos de España, que es un título que ostenta, además de haber sido también declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el 93, para que votarais al que yo considero mi pueblo, porque de allí es toda mi familia materna, aunque yo naciera en Madrid, para que acogiera desde allí las campanadas de fin de año. Y ganamos. Ese pueblo,
¡hombre!,
se llama Guadalupe y está en la provincia de Cáceres.
¡Ah, qué bonito!
Pues si tú me dejas,
es que además es un pueblo
precioso. Yo te vendo
precioso.
Las bondades de Guadalupe.
Claro,
pues es un pueblo precioso, sí, está mal que lo diga yo. Se cumplen además este año esos 25 años de la declaración del Real Monasterio de Guadalupe como Patrimonio de la Humanidad. Es un monasterio gótico mudéjar que empezó a construirse en el siglo XIV... Fue una obra que inició Alfonso XI de Castilla y lo hizo para rendirle culto a la Virgen de Guadalupe, que según cuenta una leyenda, fue encontrada a finales del siglo XIII por el pastor Gil Cordero, que tiene una calle allí en el pueblo, y se trata pues de una talla románica que está hecha en madera de cedro. Es una virgen negra, es la patrona de Extremadura y es la reina de la Hispanidad. Y sin entrar en el pueblo, si nos quedamos solo en la Virgen tiene su propia historia y su propia leyenda. Dicen que pudo llegar a ser de San Lucas, que pudo ser enterrada incluso junto al apóstol, y esto llevó a que la Virgen estuviera en Constantinopla y en Roma. Luego volvió a la península ibérica y tuvo que ser escondida durante la invasión musulmana, y ahí es cuando se supone que enterraron la talla junto al río Guadalupe, y ahí es donde la encontró este pastor, un vaquero de la zona, que como decimos se llama Gil Cordero. Así que la Virgen tiene su historia, el Real Monasterio de Guadalupe tiene la suya, ha sido además pues testigo de muchos momentos históricos. Por ejemplo, pues los reyes católicos recibieron allí a Colón antes de que éste se marchara hacia América. Es un pueblo que ha tenido infinidad de visitantes ilustres, pues reyes y reinas. Pues don Felipe y doña Leticia también estuvieron cuando todavía eran príncipes y se alojaron, durmieron allí en la hospedería del Real Monasterio. El Papa Juan Pablo II también estuvo en Guadalupe. Este año se decía, se rumoreaba que hubiera sido posible una visita del Papa Francisco por ser año jubilar, pero ha pasado lo que ha pasado, claro, y con el tema claro. Este del coronavirus, pues ya nos olvidamos. Pero hasta claro. Santa
si te parece,
Teresa de Jesús peregrinó
también
a Guadalupe.
Santa Teresa, antes de que nos digas también, qué también. Ver en Guadalupe, tenemos a Juani al teléfono, así que la saludamos ya. Juani, hola, saludos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, soy Juani. Y yo, mi niñez la he pasado aquí en un pueblecito de la provincia de la provincia de Ávila. Y mi recuerdo, sí, que se llama Piedralaves, y es un pueblo muy bonito.
Ay, Piedralaves, sí, sí.
Sí. Pues yo cuando era mi niñez, pues mis padres pusieron una granja. Y entonces, para mí era muy bonito ver cómo los pollitos iban creciendo y se hacían gallinas. Y para mí eso es algo que me impactó mucho y todavía lo recuerdo con mucho cariño. Esa fue una etapa muy bonita de mi vida.
Juani, ¿no has vuelto por Piedralaves?
Sí, por Piedralaves vengo todos los años porque tenemos aquí un chalet.
Ah, bien, bien, bien.
Y ahora nos ha acogido aquí... Y no nos podemos ir a Madrid. Vinimos a pasar un fin de semana, pero nos ha cogido aquí y ahora aquí tenemos que estar hasta que se termine.
Claro, bueno pues Juani, no es mal sitio, estáis. No es mal muy sitio bonito. Para pasar esta cuarentena, ya lo creo.
No,
que es
no,
un sitio
no, estupendo. No, es muy bonito porque nosotros estamos en un sitio que tenemos las montañas enfrente y estamos mirando todo el valle, que es muy bonito. La verdad es que estamos muy contentos de haber que nos han acogido aquí.
Pues un beso muy grande que se va para Piedralaves. Gracias, Juani, amiga que nos estaba recordando su pueblo. Enseguida hablamos la segunda parte de Guadalupe, Isabel, pero piensa que ya nos está esperando también nuestra amiga en esta ocasión es Mari Carmen. Mari Carmen, hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Nieve, encantada de verte.
Igualmente, bueno. Mari Carmen, cuéntanos ese pueblo que recuerdas.
Yo aquí tengo dos pueblos, por si fuera un uno de nacimiento y otro de acogida. Entonces, muy yo bien. Nací en un pueblo extremeño muy bonito, Fuente del Maestre,
¿sí?
y por circunstancia de la profesión de mi padre, pues trabajaba en banca y después de la guerra, que me recuerda a mí estas cosas de los fierros y estos de ahora de claro. todas las cosas tan problemáticas que hay, pues entonces era igual y entonces lo trasladaron y cerraron la sucursal y nos fuimos a Alicante. Después de Alicante, pidió otra vez a Extremadura y nos fuimos a Santa Marta, de los Barros, tierra de Barros.
Ahí estamos también promocionando mucho Extremadura.
Ya veo,
Extremadura es precioso.
Parece que nos hubiéramos puesto de acuerdo, Mari Carmen.
Extremadura es que no tiene comparación con nadie. Es precioso.
¿Por qué no tiene comparación, a ver, con nada?
Yo que sé, porque hay la gente muy muy acogedora, hay poquita gente, se come fenomenal, todo, las chacinas. Mira, yo recuerdo hablando de juventud, me acuerdo de pequeña de las matanzas. Es un recuerdo que tengo porque nos lo pasábamos fenomenal en las matanzas. Hacíamos mucha, aunque dicen ahora que hacen gamberrada, entonces hacíamos mucha gamberrada el día de la matanza.
¿Ah,
hacíamos
sí?
muchas cosas que... Y después me acuerdo mucho también de la romería. Nosotros en Santa Marta la romería de San Isidro era muy célebre. Y no tiene mucha historia Santa Marta. Quizás Fuente del Maestre con la de los Comendadores y demás tiene muchas casas muy bonitas. Y la fuente es mejor, más grande, no que sea ni mejor ni peor. Yo a los dos pueblos los quiero mucho. y Santa Marta es donde me he criado. Claro, yo siempre digo soy de Santa Marta, pero claro, tampoco puedo olvidarme que nací en Fuente del Maestre.
Exactamente.
Entonces tengo muchos recuerdos y me acuerdo mucho de mi pueblo, de la romería de San Isidro.
Ay, mira,
nos lo pasábamos bien, hacíamos carrozas, hacíamos unas carrozas preciosas, nos vestíamos del, hacíamos un motivo de carroza, por ejemplo, una caperucita, recuerdo de la caperucita, nos vestíamos de caperucita roja, hacíamos el lobo, en fin, muy bonito y es un pueblo muy acogedor y muy bonito.
Pues Juani, muchísimas gracias por hablarnos de tus dos pueblos, no uno, dos. Gracias.
Dos pueblos, gracias. Y a cuál más.
Claro que sí. Pues
gracias
Juani.
Encantado de haberte conocido también, a ti por la radio, claro.
¡Ay, qué guapa eres, por Dios! Pues mira, Isabel, que es que estáis ganando por goleada. Vamos a ver si Julia rompe esta loa.
La dinámica extremeña.
Sí, señor. A ver, Julia. Hola, Julia, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, la rompo, aunque felicito a todos los extremeños. Pues mira, yo
claro
voy a hablar
sí,
de Navaleno.
Claro que sí. ¿A dónde?
Navaleno. Navaleno es un pueblo de Soria. Que mira, tiene una población de 769 habitantes, pero he estado contando y en verano, que la familia de mi marido, yo tengo también una casa allí, sobrinos, vamos 114.
¿Cómo?
O sea, tenemos, 114, les he estado apuntando. Es
¡por
un pueblo
Dios!
Muy muy peculiar, tiene una altitud de 1.105 metros y tiene cerca muy bonito la Laguna Negra, Castro Viejo, etcétera. Y tenía una cosa muy peculiar, es que el pueblo siempre ha sido rico, porque la madera de los pinos se repartía el dinero entre todos los vecinos. Eso se llamaba suerte, la suerte. Y la adquirían desde los abuelos hasta los nietos. O sea, por ejemplo, mis hijos, si vivieran 9 meses en el pueblo, lo que pasa es que ahora la madera vale muy poquito. O sea, antiguamente repartían y eran todos, casi todos los de Navaleno tenían carrera, porque con ese dinero a los hijos los mandaban a Salamanca, a Burgos,
Julia,
Madrid.
¿De dónde es Navaleno?
Navaleno es
de Soria.
A 220 vale. kilómetros de Madrid. Se puede ir por la carretera de Burgos.
Sí.
Bueno, está muy bien en el enclave, porque tiene muchos veraneantes, tanto Zaragoza, Barcelona, Bilbao, porque está como ahí metidito, escondido, cerca del Logroño también. No cerca, pero vamos. Hay muchos caminos que conducen a Navaleno. Es un pueblo digno
Oye,
de conocer,
Julia,
de verdad.
¿A qué huele Navaleno?
A pino, a madera. O sea, levantarte. Yo sueño. Yo estoy aquí ahora mismo soñando. Hay ahora fábricas de madera, casi todas las han hecho de palés. Entonces, claro, el palé todo el día le están trabajando, porque antes los muebles pues eran más largos de hacerlos, pero ese olor es impresionante, y a resina también. Yo os animo, de verdad.
Claro,
yo no
pues
soy...
deseando, de verdad, Julia, conocer Navaleno. Te mandamos un beso muy grande, que te oímos también, que estamos seguros de que te encuentras estupendamente bien, y eso nos da alegría. Terminamos con Manolo. Manolo, ¿cuál es tu pueblo? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues mira, yo nací en Sevilla, pero he vivido hasta los 12, hasta los 13 años, prácticamente en Andalucía, y antes de venir para Madrid, que nos vinimos a los 13 años. Y yo tengo me recuerdo mucho del pueblo. Yo he vivido cuando era pequeño hasta los 10 años aproximadamente, que me fui a Utrera, al colegio de los Salesianos a estudiar. Y hasta los 10 años yo tengo... Todavía tengo recuerdos de los amigos que estábamos allí, de lo que cuando nos íbamos a jugar todos, de los juguetes, de las personas que me trataban, de los paseos que dábamos por el campo viendo los olivos. Aquí no había pino, pero olivos sí había mucho.
Olivos todos, ¿no? ¿Y a qué te huele el recuerdo? Si cierras los ojos, ¿a qué te huele?
Bueno, me huele a mucha lejanía, porque prácticamente del pueblo me acuerdo más que de la Luisiana, que es donde estuve yo, me acuerdo más de Utrera, que es cuando ingresé. Mi padre me mandó a estudiar a los Salesianos, al colegio Nuestra Señora del Carmen de Utrera, y de ahí tengo mucho más recuerdos, porque me acuerdo de mucho de ese colegio. Era muy, muy, muy grande, muy bonito, Me acuerdo de los paseos que dábamos por Utrera cuando íbamos al campo de fútbol, que nos llevaban a ver el fútbol de que el Utrera era del colegio y el Utrera estaba allí jugando toda la semana. Me acuerdo de cuando iba.
¡Qué maravilla! Pues, querido Manolo, gracias. Gracias de verdad por recordarnos a esa Utrera, a esos olores. Así que ya has visto, Isabel, que cada uno tiene
su propio... He tomado nota de todos esos pueblos. Sí, he tomado nota. Y yo simplemente deciros que cuando vayáis a Guadalupe hay que pasear por la zona, no solo el monasterio.
Claro que sí. Enseguida volvemos después de la información.
Son las 6.